Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas se ha discutido en el Parlamento Europeo qué debe hacer la Unión Europea, ante la campaña que está desarrollando Turquía en el norte de Siria. En la tarde de COPE, en este programa, ya comentamos hace unos días las consecuencias que tenía la decisión de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria, tropas que habían combatido con los kurdos contra el Daesh. Bueno, y se han visto en los últimos días. Se han retirado las tropas y ha habido una ofensiva de Turquía sobre el norte de Siria. Lo último es que Rusia, que apoya al gobierno de Siria, y Turquía han acordado el control conjunto de la zona kurda del norte. O sea, Turquía ha ganado 30 kilómetros del norte de Siria, atacando a la zona kurda. Después de esa ofensiva, la Unión Europea acordó detener las licencias de exportación de armas a Turquía. Turquía, en realidad, ha sido socia de la Unión Europea porque ha estado subcontratada para controlar a los refugiados. Hoy, en el Parlamento Europeo, se ha lamentado los cientos de muertos y miles de desplazados por esta acción militar y se le ha reclamado a la Unión Europea, algunos parlamentarios han reclamado, que aumente la presión sobre Turquía y que llegue a un embargo total de las armas. Esto es lo que ha dicho el eurodiputado alemán Michael Galler, del Partido Popular Europeo.
Nachzudenken über angemessene, gezielte wirtschaftliche Maßnahmen.
Galler ha exigido la retirada de las tropas turcas del territorio sirio, algo que va a ser muy difícil, y ha pedido a los estados de la Unión Europea que tomen medidas proporcionadas. La eurodiputada Kati Piri, del Grupo Socialdemócrata, ha advertido y ha señalado quiénes son los ganadores de esta campaña militar de Turquía.
The winners are Putin, Assad, Turkey, Iran,
los ganadores son el Estado Islámico, Turquía, Irán, Putin y Assad, ha dicho Kati Piri. Que ha añadido esta eurodiputada que la credibilidad de Occidente y Europa está totalmente destruida en esa zona del mundo. Bueno, está especialmente destruida la credibilidad de Europa. Llevamos mucho tiempo haciéndolo muy mal en Oriente Próximo. En realidad, la política exterior de la Unión Europea es su gran talón de Aquiles. Nos dedicamos, y es necesario, a cuestiones monetarias y económicas, pero nuestra política exterior cada vez está más vaciada de contenido. Hay que recordar la indiferencia y el oportunismo con el que se ha reaccionado a esta ofensiva de Turquía. Ya nos ocurrió en la invasión de Irak a principios de los años 90 y volvió a suceder en la negociación secreta entre Sarkozy y Clinton en 2011 para la invasión de Libia, que tan malas consecuencias ha tenido. La Europa que quiere estar unida tiene que tener una política exterior más contundente y más contenido. En este sentido, es una ventaja indudable que se acabe de marchar el Reino Unido, con un Brexit pactado, sí, pero el Reino Unido siempre ha sido una piedra en el zapato de la política exterior. Se marcha el Reino Unido y tendremos más facilidad para construir una política exterior común. Lo que pasa es que hace falta voluntad política. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a unirnos más, y el que no quiera, pues que pase a la segunda velocidad. Pero Europa necesita estar más unida, no solo en cuestiones económicas y monetarias, que son importantes, sino también en estas cuestiones decisivas de política exterior. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Cantabria ha registrado ya 130 incidencias por las fuertes lluvias que hoy afectan también de lleno a Asturias. El río Sella está en prealerta a su paso por Cangas de Onís. Hay carreteras cortadas y problemas en algunos tramos de ferrocarril. La Dana se ha alejado ya de Cataluña, donde a esta hora se sigue buscando a cuatro personas y se comienza a hacer balance de los daños daños materiales. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con el primer teniente de alcalde de esta localidad tarraconense, la localidad de Montblanc, se llama Francesc Benet, y nos contaba la situación que vivieron ayer.
Ayer por la noche fue una situación bastante dantesca, porque la crecida del río Francolí fue una subida muy súbita y realmente hubieron episodios bastante peligrosos. Fue un visto no visto bajo esta cabeza de río y en principio pues cogió por sorpresa a algunos vecinos que estaban por la zona.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a un agente de la Policía Nacional en la localidad valenciana de Paiporta, acusado de un delito de amenazas de muerte y lesiones contra su compañera sentimental. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Según la investigación abierta por la Guardia Civil, el policía habría encañonado con un arma de fuego a su pareja en un domicilio de la calle Eslovenia del municipio valenciano de Paiporta. Ahora tendrá que responder de un presunto delito de amenazas de muerte y lesiones contra su compañera sentimental. El despliegue de medios puesto en marcha por la Guardia Civil para la detención del agente de la Policía Nacional, al que se presumía armado, llamó la atención de los vecinos. Fue, al parecer, uno de ellos el que llamó alertando de la situación ante los gritos que se escuchaban fuera de la vivienda.
Y las empresas de gran consumo piden acabar con el bloqueo político porque empiezan a notar que los españoles gastamos menos por la incertidumbre. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el presidente de AECOC, Javier Campo, advierte que el actual escenario económico de incremento de sueldos e intereses bajos no se traduce en una mejora del consumo, sino que las familias están ahorrando ante la pérdida de confianza. Tras un periodo de subida, avisa que se espera un frenazo importante del consumo en los próximos meses.
Pensamos que este año vamos a acabar creciendo el 1,8% y que el año que viene vamos a estar alrededor del 1,3%. Por lo tanto, es medio punto menos de crecimiento en el consumo, que yo creo que viene en gran medida por la pérdida de confianza que lleva a aumentar el ahorro preventivo, ¿no?
Campo ha advertido de que España corre riesgo de japonizarse con escaso crecimiento durante años y un envejecimiento de la población. Para evitarlo, dice que hacen falta reformas y pide a los partidos que acuerden de una vez un gobierno estable o, si no pueden, que cambien la ley electoral.
Y ya en los deportes, los equipos españoles buscan el pleno de victorias esta semana en la Champions. Luis Munilla.
Ayer ganaron Pilar, Atlético y Real Madrid. Hoy juegan Barcelona y Valencia contra los rivales a priori más débiles de sus grupos. Y los dos a las 9 de la noche. El Barça rinde, visita al Slavia en Praga. Y el Valencia juega en campo del Ligue, del Lille francés. ¿Con qué última hora desde Francia, Rubén Martín?
Buenas tardes. Volverá Gallá al lateral izquierdo en el Valencia. Si no está Coquelén, si la ocuparía su posición Carlos Soler. Arriba fijo Maxi Gómez. Y la duda es si jugará Ferran o Kevin Gameiro en el Lille. Atención, Osimhen, que lleva 8 goles esta temporada.
Tiempo de juego hoy a las 8:30 en COPE. En el Leganés, noticia que ha contado Santi Duque, negociaciones avanzadas para que Gustavo Poyet sea el nuevo entrenador. Hablando de técnicos, Rubi está cuestionado en el Betis y de él ha hablado en COPE Sevilla el presidente Ángel Haro.
Paciencia creo que hay, obviamente si los resultados no llegan, pues esa paciencia pues terminará, pero creo que todavía hay elementos para seguir confiando en el cuerpo técnico y en los jugadores y por supuesto también en el órgano de administración, que sabemos lo que tenemos entre manos.
Y recordamos que competición ha decidido que el Barça-Madrid se juegue el 18 de diciembre y que la Liga de Tebas amenaza con acciones legales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo muy oscuro, pero no llueve a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados en Cibeles. Para mañana mejora el tiempo y subirán las máximas. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en Lados en Alcalá de Henares está obligando al corte de todos los carriles. Desvío obligatorio, pues, por la vía de servicio en el kilómetro 33. Problemas de entrada también en la A1, Las Tablas, y de salida en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Mucho lío en la M50 en Majadahonda, en sentido A5. En la M30, retenciones tan solo en la entrada de la M607. La Comunidad de Madrid ampliará el servicio de atención del Observatorio contra la Violencia Machista. Así, cada día habrá 5 centros abiertos las 24 horas, uno en cada área en que se divide la región, para poder atender a las víctimas. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya sabes que a esta hora de la tarde recibimos una visita muy esperada, la del cómico indómito, ese oráculo del humor que es Juan Solo.
Muchas gracias.
¿Cómo te gusta lo de indómito?
He mugido lo primero, muchas gracias, Pilar.
Sí.
Me gusta porque cada vez lo haces con Sí, también. Cada vez lo haces con más pasión.
Valiente.
Cada vez te cuesta menos.
¿A
o sea,
que sí?
Sí, sí, sí.
¿Será
yo
porque
creo...
lo digo de corazón?
Efectivamente, porque las cosas que se dicen de corazón son las mejores. Hoy quiero viajar en primer lugar a nuestro país de nuestro corazón, por unirlo de alguna manera. Hoy,
no sé, no, difícil. No sé. Ha sido un poco...
Bueno, no creas. Porque hay una
extraño.
Persona del equipo, hay una persona del equipo que tiene su corazón puesto en este lugar, un sitio maravilloso, Málaga.
Viva Málaga.
Ahí está.
Espera.
Nuestro
espera,
compañero.
Espera.
Ah, bueno.
Espera. Vamos a escuchar mejor. O sea, quiero decir, vamos a quitar música y todo porque
sí,
es que
ha sido breve.
Vamos a escucharlo mejor.
Viva Málaga.
Ahí está.
Ahí está.
Nuestro compañero Truji que. Me grabó esto hace 4 meses, pero yo soy como una madre. Lo guardo todo y algún día se puede utilizar. Lo descongelo. Bueno, Málaga. Todos tenemos a una vecina que se preocupa en exceso de la vida de los demás.
Sí,
está muy preocupada.
Sí,
yo, por ejemplo, no tengo este problema con mi vecina.
No.
Porque como está roncando todo el día...
Te preocupas tú de sus ronquidos, más bien.
Exacto, soy yo. Pues fíjate que el mítico Rafael debió de sufrir también a una vecina similar porque le dedicó en su día una canción.
La temen en la vecindad, porque su lengua es veneno mortal. Si no sabe algún chisme, lo inventa. El caso es hablar por hablar.
¿Tú conoces esta canción de Rafael?
No.
Pues ahí está. Es un clásico.
Quiero escucharla entera un día, ¿me la traes?
Bueno, Pilar quiere escucharla entera.
No ahora, pues, no ahora.
No te preocupes.
Otro día.
No, es que vamos a hablar de...
la cotilla, de día se asoma al balcón, no falta ninguna reunión, se sabe...
Temazo, ¿eh? Temazo. Temazo,
temazo.
Temazo,
¿eh?
El de Rafael y
temazo.
Y temazo de las y los cotillas,
eso.
Porque los hay de
los
ambos
hay,
sexos.
Los hay.
Y los hay viperinos.
Hay, sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
En este caso hablamos de la cotilla, hablamos de una vecina de Málaga.
Ah, que es la vecina de Málaga.
Claro,
por
es la
eso
cotilla.
Íbamos a Málaga.
Exacto.
Es que le pones tanta emoción que por el camino a veces ya no sé dónde estamos.
Pero es que es una historia emocionante.
Venga.
En sí, verás. Es una vecina de Málaga muy preocupada por la actividad de los pisos vecinos. Varios de ellos, lo que se llama ahora alojamientos vacacionales. El caso es que cuando se quedaban vecinos... cuando se quedaban...
Cotilla.
Exacto. Cuando los pisos se quedaban vacíos, la vecina entraba a robar en ellos.
¡Pillastri!
¡Anda!
Claro, ante la oleada de robos en el centro de Málaga, la policía puso en marcha una operación que culminó con la detención, atención, de una señora de 76 años que fingía ser una anciana adorable, pero ya había sido detenida 40 veces por pequeños hurtos.
Tenía sus antecedentes.
Era lo que se llama una pieza. La señora vigilaba desde la escalera. Estaba ahí en la puerta abierta de la escalera.
Y tú decías,
uy,
bueno, va, ya está aquí la vecina cotilla, va.
Claro.
Es que se quiere enterar de todo, va, no tiene importancia.
Decía, mira, se llevan maleta, estos que se van. Y entonces entraba a robar porque ya tenía una copia de todas las llaves, por lo visto. No sabemos, la policía
qué
no
bárbaro.
Sabe cómo... Sí, era una fenómena. O es, la policía de Málaga ha estado genial porque, ¿sabes qué nombre le pusieron a la operación? Porque a ellos les gusta lucirse con los nombres, ¿no? Operación Necra, porque es narcotráfico gallego, bien. Para detener a esta vecina, el nombre de la operación es Operación Visillo.
No lo entiendo.
Niño, pues está muy claro por el personaje de José Mota.
La vieja el visillo.
Ahí está, la vieja el visillo. Te suena, ¿no? La vieja el visillo, ¿sabes quién es,
me
¿no?
Suena,
bueno,
me suena a los oyentes también,
esta
seguro.
Esta señora súper cotilla que se entera de todo y lo comenta. Bueno, pues la vecina de Málaga ha resultado ser una elementa de cuidado, como decíamos, porque no solamente ha sido detenida 40 ve8 veces, sino que además poseía 8 identidades distintas.
Esta es una súper mega profesional.
Bueno, niño.
Ahora entiendo también que tuviera copias de las llaves.
Claro, si tiene 8 pasaportes, pues que.
Fíjate.
Mejor que un espía del KGB. 8 identidades distintas. Además, cuando alguien. Tú fíjate, cuando alguien le preguntaba qué estaba haciendo ahí en la escalera, ella, aprovechándose de la edad, fingía estar así como desorientada.
¿Hablas conmigo?
La pobrecita. Era adorable, parecía que nunca había roto un plato.
¿He sido yo?
Por cierto. Porque él siempre triunfa. Por cierto, fíjate Qué gran artista es Rafael, porque hay veces que no se sabe cómo acabar una canción. A ti te encanta la música y hay veces que las canciones tienen un final un poco así regulero, que puede ser chimpum.
O puede ir poco a poco.
Sí, el fade out poquito.
Sí, sí, sí.
O en las bandas sonoras que suelen hacer ta 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 chan y sí, ya está. Y ya bueno, está. ¿Con qué maestría resuelve este problema el mítico Rafael? Así acaba la cotilla.
¡Hala! ¡Hola! ¡Qué guay! Con ese chorro de voz, además, claro, se puede hacer lo que le dé la gana, ¿eh?
¿Por qué eres Rafael? Porque si yo oigo a alguien hacer ña, 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 ña. En fin. ¿Te gusta el cocido?
¡Qué guay cambio, de verdad, de tercio que me acabas de hacer, por favor! Sí, me gusta el cocido.
¿Te gusta el cocido,
Mucho,
¿no?
Me gusta el cocido.
Bueno, es menos mal, porque de eso, precisamente, vamos a hablar ahora.
Esto es música de cocido, entiendo.
Bueno, no es la música de Lego, sigue siendo la misma que la de ayer, y los Legos comen cocido. ¿A ti cómo te gusta el cocido? O sea, con todo, ¿no?
Sí,
no, a mí
todo.
No me gusta esto
todo
que me
todo tipo de cocidos, el madrileño, el maragato, el todos. Me
pero,
gusta.
¿Te gusta que te separen la sopa y luego el resto, o
sí,
lo comes todo
claro,
junto?
Sí, claro,
Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta todo apiñado.
¿Con la sopa también?
Sí, pero yo como en una fuente, en un plato, me resulta poco. Bueno, a todos nos gusta el cocido, ¿cómo? Como el que hacen en nuestra casa. Ese es el caso del invitado que ha tenido esta mañana nuestro mítico y flamante premio Ondas, Carlos Herrera.
Bueno, se llama Richard Barreira. Fue a comer a casa de su madre el domingo. Y las madres, como buenas madres, pues cocinan muy bien.
Claro, ahí está. Todos de acuerdo con Carlos Herrera.
Totalmente de acuerdo.
Richard Barreira va a comer a casa de su madre el domingo y al parecer ese momento merece ser inmortalizado.
¿Y qué tal estaba el cocido de su señora madre?
Pues impresionante, impresionante.
¡Impresionante! Richard subió la foto a Instagram, porque Pilar es también muy de... Y yo también, ¿eh? Somos muy de hacer estas cosas. Me como un plato que está bueno, subo la foto a Instagram y ya está la gente...
Bueno, hay gente que esto lo tiene más dominado que tú y yo, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, de vez en cuando lo hacemos, sí.
Exacto.
Sí.
Entonces, la foto que sube este señor del cocido de su madre, pues tiene sus garbanzos, su choricito, su carne, la patata, lo tiene todo. Da gloria verlo. Nos da gloria verlo a nosotros, porque Instagram le bloqueó la fotografía por incitar a la violencia.
¡Matad al monstruo!
¿Pero por qué?
¿Por qué? Como
¿por
diría
qué?
Mourinho. ¿Por
eso,
qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Facebook, que es la dueña de Instagram, se ha disculpado y le ha echado la culpa a la inteligencia artificial que controla los contenidos.
Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré.
Pero bueno, se ha puesto agresiva la inteligencia artificial.
Se ha puesto agresiva. Bueno, el autor de la foto cree que los veganos se esconden detrás de esta prohibición, que debe haber, sabes que hay personas que controlan los contenidos, está una inteligencia artificial y luego hay personas
que
controlan.
El que programa la inteligencia artificial.
Exacto. Y bien. Que debe haber algún vegano por ahí que ha dicho, uy, cuánta carne, cuánto chorizo, a mí esto, yo de verdad es que no lo entiendo. La inteligencia artificial de Instagram es vegana. Si es una persona, vamos a ver, censuras un cocido y no censuras fotos de paella con chorizo, que eso es un insulto a la humanidad, ¿dónde vamos a parar?
¿Dónde vamos a parar?
¿Cuál es el criterio?
Eso, ¿cuál es el criterio?
Esto es un problema y no torra. Bueno, ahí me pasaba. En cualquier caso, fíjate, está el problema del cocido, de la foto. Instagram ya ha perdido disculpas. Hay que aprender. Fíjate la maestría con la que Carlos Herrera sabe ver lo que realmente importa en este asunto.
No estaría de más que su madre Rosy nos hiciera un cocido cuando vayamos a Vigo para probarlo, porque somos muy bueno, del cocido gallego.
Ahí está.
Así es como hay que resolver
remar,
las cosas,
claro,
efectivamente.
Porque yo llevo 3 semanas pidiendo a los extremeños jamón ibérico como el que mandaron a Moncloa y no hay forma.
Es verdad eso.
¿Cuánto nos queda por aprender de Carlos Herrera?
Siempre. Aprendemos cada día de Carlos Herrera también en estas cuestiones. Y aprendemos a ser un poco más cariñosos también cada día. Tú, por ejemplo, Juan, de niño. Mm. Porque yo sostengo que esto de ser uno cariñoso es genético, o sea, que se nace. Uh-huh. Fernando de Aro dice que no, que es educacional. Bueno, ajá, tú de niño eras de los cariñosos, de los que siempre dabas besos a todo el mundo.
No.
oeste.
No, a todo. No ves, claro.
Así vas a dar. Si eso ahora. Este equipo es para nota. No, yo no vamos, quiero decir.
Yo no
nada,
me tengo por una persona no cariñosa, pero de niño no.
Bueno, y ahora das besos, abrazas a tus seres queridos.
Pues hay personas que me tienen por ser muy cariñoso y otros que me tienen por un cardo.
Bueno, hay un vídeo viral de un niño de 4 años, no sé si lo has visto, es de Florida el niño, que, fíjate, se mostraba indignado ante su padre. ¿Por qué? Porque su madre se había ido a trabajar sin darle un beso.
¿Did you give you a kiss?
And
she just went to work?
Yeah.
What kind of mama does that?
Every day.
You don't know? Me neither. You wanted to give her a kiss?
Dice, ¿ella no te ha dado un beso? Dice, ella al trabajo. Dice, ¿se ha ido al trabajo? Le pregunta al padre. El niño dice, sí. Dice, ¿pero qué clase de madre hace eso? Y el niño, no lo sé. Y el padre, ¿que no lo sabes? Dice, yo tampoco. ¿Y querías que te diese un beso? Y el niño, sí. Bueno, un disgustazo.
Claro, es que esto no se hace.
Bueno, tiene 4 años. A ver, tampoco ha sido una pataleta tremenda, ni ha gritado y tal. Eso sí, estaba indignado, ¿eh? Porque claro, su madre no le había dado un beso. Y nos hemos preguntado sobre esta cuestión, ¿no? Podríamos hablar también de si el niño, en fin, es un poco chantajista. Pero no es la cuestión de hoy. No. Queremos centrarnos en el tema de si es importante besar, abrazar, esos momentos de cariño, pues cuando te vas de casa, cuando vuelves a casa, que, bueno, pues quizá nos hemos deshabituado un poco. Y si los niños lo necesitan especialmente. Y queríamos comentarlo con Javier Muñoz, psicólogo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Juan.
Hola.
Bueno, nos ha hecho gracia el vídeo, que como digo, se ha hecho viral. No sé si es normal la reacción de este niño o es normal pedir besos. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que es bastante normal pedir besos, sobre todo en niños de esa edad. La verdad es que antes de los 5 años, las muestras de cariño hacia los niños, especialmente besos, abrazos, todo este tipo de cosas, son fundamentales para el desarrollo emocional del niño, lo que tiene que ver sobre todo con el apego a los padres y con sentirse ellos mismos seguros, ¿no?
Bien, hablemos de esta cuestión, ¿no? De lo de ser cariñoso, ¿no? Que, por cierto, es una cuestión que estamos hablando también esta tarde con los oyentes. Están saliendo cosas muy interesantes. ¿Por qué es tan importante ese contacto físico, el abrazar, el besar? ¿Lo necesitamos?
Lo necesitamos y además tiene muchísimas variantes. Si hablamos de los besos, si os fijáis, nos dicen muchas cosas. Son muestras de cariño, son muestras a veces de simplemente cortesía cuando conocemos a alguien, son muestras de pasión en determinados momentos, incluso son muestras de compasión. Quiere decir que un beso o una caricia puede decir muchas cosas, comunica muchas cosas, ¿no? En lo que se refiere al desarrollo humano, como os digo, en los niños es un elemento fundamental y la carencia de afecto tiene unos consecuencias muy negativas.
Claro. Luego, a ver, este es un debate un poco artificial que hemos generado aquí también Fernando y yo, pero yo sostenía que uno nace con un carácter determinado, podríamos decir, con mayor tendencia a lo mejor a los besos y abrazos, y parece que otras personas no. Él dice que no, que esto es educacional. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues que lleváis razón los dos, así me quedo.
Claro, así también.
Se acierta siempre.
Claro.
Claro, digo que lleváis razón los dos porque es cierto que hay una tendencia innata al hecho de mostrar cariño. Si os fijáis, además a todos los seres humanos nos pasa igual en lo que tiene que ver con los cachorros, ya sean cachorros humanos o sean cachorros de otras especies animales que nos producen ternura de manera automática, es decir, que estamos programados para ser cariñosos con los niños. Pero, por ejemplo, comportamientos como los besos, pues ya es más discutible si son innatos o no, porque, por ejemplo, besar en nuestra cultura es muy común, pero se conocen culturas, por ejemplo, aborígenes o de otras zonas del mundo, donde no conocían los besos hasta que llegamos los europeos, con lo cual besar en sí mismo no es una cosa genética, pero ser cariñoso sí.
Es curioso esto que dices, porque esto me lleva a otra cuestión, que puede que efectivamente no te guste demostrar en público a lo mejor este tipo de muestras de cariño. O sea, hay gente que no es ni de abrazar, ni besucona, algunos que incluso, aunque en este país, bueno, ya sabemos que nos saludamos con 2 besos, algunos, lo reconozco, hasta nos cuesta, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor, no sé, es que tenemos alguna carencia emocional, espero que no. Es decir, una cosa es que seas más o menos cariñoso o eres capaz de amar o demostrar cariño, tener intimidad, y a lo mejor no te gusta demostrarlo en público. ¿Esto puede pasar? Javier, se nos fue. Bueno, es que se nos van.
Claro. A mí sabes que me molesta mucho. Me molesta mucho que me froten la espalda, como si fuera un cachorro animal. Hay gente que se acerca y te hace eso de ¡ay, qué tal! Y te frota la espalda, y eso me molesta mucho.
Y hay gente muy de tocar también los brazos y tal.
Sí, hay gente que... Yo no soy nada sobón. Yo me mantengo siempre en mi...
Incluso hay otra cuestión, lo de meterte círculo. Un poco también en su... Hay gente que te habla... ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que se mete como en tu campo de acción? ¿No?
Sí,
o sea,
sí.
Que se te acerca mucho al hablar, por
Y
ejemplo.
Que sabes lo que ha comido.
No, bueno.
Si te habla tan cerca, sí, sí.
Javier, estás
aquí estoy,
ahí.
Aquí estoy.
Perdona. No, estaba preguntándote que, bueno, que a lo mejor hay personas que se relacionan con normalidad y tienen unas relaciones sentimentales o familiares sanas, pero bueno, pues a lo mejor no le gusta tanto esa demostración de cariño en público. ¿Esto puede pasar o no?
Sí, sí, totalmente. Y no tiene nada de raro, ¿eh? Hay que decir, si, como os decía antes, si miramos diferencias culturales, por ejemplo, entre nosotros españoles o zona mediterránea y los países del norte de Europa, nosotros somos mucho más besucones, mucho más tocones, en el buen sentido de la palabra, que en estos países. O si ya nos comparamos con otras culturas completamente ajenas a la nuestra, me refiero a lo que tiene que ver a la cultura, como puede ser la japonesa, y creo que Juan lo conoce además de manera directa, pues sus comportamientos afectivos son completamente distintos. Y eso no hace que los japoneses sean extraños, sino sencillamente son formas de comportamiento distintas. Y
sí, es que visto desde nuestra cultura, si tú me preguntas, dice, parecen fríos, ¿no? Dice, no, los japoneses son fríos.
No te tocan.
No te tocan.
Y
pero
si los tocas...
Es cierto, ¿no? Pero, y entonces, claro, eso también, como tú dices, es cultural. Entonces, pero como nosotros vivimos en una cultura que sí es mucho de abrazar o de besar, los que no somos tan besucones somos los raros y los fríos, ¿no? También es verdad eso. Tenemos
sí,
ese San Benito.
Ya sabes que hay un comportamiento normal, que la mayoría nos comportamos de una forma, y hay comportamientos extremos que no necesariamente son raros o son anormales, pero sí que son menos frecuentes, pero eso no te hace necesariamente extraño, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ¿tu consejo cuál es? ¿Más contacto físico, más, bueno, pues besar, más abrazar, amigos, por supuesto, familia, hijos?
Yo creo que sobre todo con los niños hay que ser cariñoso y hay que ser afectivo. Ya digo que en los primeros años es fundamental. Y con los adultos, pues a gusto del consumidor y del receptor también.
ahí.
Si nos molesta que nos besen, pues mejor que nos dejen en paz. Y también hay que decirle a la gente que nos tiene que dar nuestra distancia, como decía antes
Juan. Sí, señor. Miguel, ¿no? Sí, señor. Nuestra distancia. Sí, oye, sí. Es que hay gente que se te mete en tu área de seguridad. O, bueno, no sé. Demasiado, ¿no? Te habla demasiado cerca. En la zona de seguridad, sí. Que te hablan y te ponen la cara casi a 5 centímetros. Y yo no puedo así, ¿no?
A lo mejor son miopes, no sé.
Bueno, Javier Muñoz, como siempre, muy interesante lo que nos cuenta, psicólogo. Gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Chao.
Paloma Serrano también es de las más cariñosas del equipo.
Yo soy tocona.
Eres cariñosa. Sí.
Yo soy tocona, yo soy tocona.
Para compensar.
Venga, llévanos a la Mutua.
Oye, vamos a hablar de equivocarse, que es comprarte, por ejemplo, pues no sé, una casa, por ejemplo, y no elegir tú el seguro de hogar. Debes entonces mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tendrás lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Bueno, pues esta cuestión, la de los besos, la de los abrazos, la del cariño, es la que estamos tratando hoy también con los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
A ver, el ser humano, dicen por aquí, por naturaleza es cariñoso, aunque, bueno, todos nacemos con una predisposición a ser cariñosos, pero la familia, el ambiente y otros factores culturales nos hacen cambiar. Y en esto que estamos hablando del cariño hay una modalidad nueva en este sentido que igual la entendéis, que es, esta oyente dice que es cariñosa pero para adentro. Vamos a escucharla.
Soy cariñosa para adentro, me refiero, quiero mucho a la gente, soy tímida para demostrarlo y algo que no soporto es los besuqueos, o sea, eso de los dos besos y encima que tengan ruido, que te perforen el oído, quizás soy poco cariñosa, no sé, soy poco demostradora, ¿vale? O sea, no me gustan los besos gratuitos, tontos, y beso como la española, beso de verdad, pero eso del beso así al aire, no, y me molesta mucho ver a la gente besuqueándose en el autobús. ¡Ay! Soy muy rarita.
Bueno,
besos no.
Pero no ha dicho nada del metro. Se puede. A mí tampoco me gustan los besitos con sonido. Eso es de. Eso me
los
pone
besos
muy
de abuela.
Sí, y los que te mojan de. sí.
Los húmedos ahí.
A mí sí que es cierto que me molesta un poco que en los medios de transporte y así en zonas públicas la gente se besuque de esa forma ahí tan apasionada, ¿no?
Sí.
No, es verdad. No creo que sea el sitio.
Estás hablando de otra cosa ahora tú. No, tú estás hablando de parejas que se besan en público, dices.
Mm-hmm. Sí. Pero igual que la señora está en el autobús, ver, en el metro, hay que estén ahí dos.
A ver,
pues no.
Una cosa es un beso, es decir, un recibimiento y tal, y otra cosa es pegártelo en público, que es muy feo.
Vamos,
muy feo. A mí me parece muy feo.
O sea, lo hace Harrison Ford en una película que se sube a un banco y sube a Ned Benning y se besan y es qué bonito. Y lo haces tú. Ah, no, yo estoy a favor de
no
besarse
mismo,
en público.
Juan, no es lo mismo. Bueno, vamos a hacer una ronda de cariño por comunidades. ¿Os parece?
Vale.
Venga.
Yo soy murciano y soy muy cariñoso, casi pegajoso. Siempre le llevo a mi mujer, cuando llego a la semana, porque estoy siempre fuera, una florecita y le digo que la quiero mucho. Ella más sequita, pero bueno, yo la quiero mucho aunque sea sequita.
Yo creo que aquí los riojanos somos cariñosos. Yo desde luego lo soy, yo soy de contacto. Y te doy un beso con todo el cariño y me gusta.
Que no han venido por aquí, por Extremadura. Que aquí somos cariñosos, amables, afables. Un abrazo a todos, un beso a todos y a todas.
Y a todas.
Bueno, que te digo yo que al final vamos a hacer un ranking, ya verás tú, con los oyentes y las provincias y determinadas comunidades autónomas, a ver quién gana.
Hay mucho amor entre los oyentes de la
Oye,
tarde.
Oye, de momento los murcianitos están crecidos esta tarde, ¿eh? Con eso de que van los primeros del ranking. El los de murciano que nos está llamando.
¿Los de Ciudad Real cómo van?
Pues van ahí. Tengo ahí uno pendiente. Digo, hombre, que estamos muy mal en el ranking, a ver si ya van los de mi tierra.
Bueno, hablamos contigo de cariño, si eres cariñoso o no. ¿Cuál es la persona más amorosa, cariñosa que conoces? O todo lo contrario también, ese cardo borriquero al que no se puede uno ni acercar. Nos dejas aquí, hay unos cuantos candidatos y candidatas. No digo nada. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
¿Las bolas esas de acero, con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tira china.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra.
Oh.
Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Si te decimos que en Bankia hemos creado algo importantísimo llamado CSGA, igual crees que son las siglas de Company Social General Account, que suena importante. Pero no, significa cancela sin gastos adicionales, que es más importante aún. Bankia, así de fácil. Consulta condiciones en bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los 2 primeros meses de contratación.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha llegado un momento en el que la contracultura se ha convertido en un producto de consumo más. Y estamos también en un momento en el que la política utiliza de la estética revolucionaria o contracultural. Si no lo he entendido mal, estas son algunas de las ideas fuerza de un libro muy interesante que ha escrito Carlos Granés, que se llama Salvajes de una nueva época. Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado.
Estas son algunas de las ideas del libro, ¿no?
En efecto, claro que sí.
¿Cuándo la contracultura se convierte en producto de consumo?
Bueno, esto empieza a ocurrir en los 50 casi, a finales de los 50 o mediados de los 50, en pleno auge de la cultura beat. Muchos aspirantes a escritor no logran triunfar con la pluma. Sí. Y empiezan a entrar a agencias de publicidad.
Ajá.
Y los mismos mensajes transgresores, libertarios, hedonistas, que solían ser tema de poemas, de novelas de esta generación, empiezan a ser usados como gancho publicitario para vender coches, para vender neveras, etcétera, etcétera.
O sea, el arte contra el capitalismo se convierte en un producto de consumo.
En efecto, sí, porque la rebeldía o toda la actitud rebelde, sí, que impulsó la vanguardia desde principios del siglo XX terminó siendo muy seductora. Resultó contagiando la nueva sensibilidad de los jóvenes y haciéndola apetecible. Luego, los publicistas, que son unos expertos en detectar los valores que están en alza en una sociedad, empezaron a usarlos como gancho para el consumo.
Y a la par que ese, digamos, movimiento estético se produce, tú sostienes que regresa la política de lo salvaje. ¿Qué es la política de lo salvaje? Salvajes de una nueva época.
Bueno, si recordamos las estrategias autopublicitarias de la vanguardia, tenemos que hacer mención al escándalo, a la transgresión, a actitudes o estrategias performativas que siempre intentaban agredir al público, agredirlo para escandalizarlo, para que se terminara hablando de lo que había ocurrido. Bueno, esto el arte lo ha usado hasta antes de ayer, hasta hace muy poco. Lo nuevo, lo curioso, lo que está marcando nuestros tiempos, el presente inmediato, es que estas mismas estrategias están empezando a ser usadas por los políticos. Es decir, personajes que prácticamente son anónimos, que están en las sombras, que no son rostros ni nombres conocidos para el gran público, de un momento a otro hacen algo incorrecto. Sueltan una frase muy polémica, defender la tortura, por ejemplo, Decir que las 13 rosas fueron unas violadoras, por ejemplo. Es decir, frases que inevitablemente van a producir controversia. Esto inmediatamente pasa a las redes sociales, pasa a los titulares, pasa a las noticias y de una u otra forma son publicidad. Publicidad para políticos que de otra forma no tendrían espacio o cabida en medios de comunicación.
Me has puesto un ejemplo de Vox. En el libro hablas fundamentalmente de Podemos. ¿Es también una estrategia de izquierda y de derecha?
De las dos. Recordemos cómo se dio a conocer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias empezó a experimentar con este tipo de estrategias performativas como profesor de la Universidad Complutense. Después tuvo un canal de televisión, un canal de informativo en internet, y después hackeó los medios de comunicación. Su presencia en los platós de La Sexta fue ejemplar como forma de llegar a una audiencia que de otra forma no hubiera sabido que él existía. ¿Qué era lo que hacía? Llegaba a estos escenarios con una actitud muy belicosa, dándole mandobles a todos los contertulios, preferiblemente aquellos que estaban en la posición ideológica o en la orilla opuesta, y generar controversia, generar escándalo. De modo que al cabo del tiempo nadie sabía quién era Podemos, pero todo el mundo sabía quién era Pablo Iglesias. Yeah. Su rostro se convirtió en una imagen muy familiar para el público que veía ciertos canales de televisión.
Dices una cosa muy provocativa tú también en el libro, asegurando que en España la política se está pareciendo a la peor política latinoamericana porque estamos siendo colonizados por un populismo.
Sin lugar a dudas. Todos estos son fenómenos de la antipolítica. Digamos que si el museo fue colonizado por el antiarte, desde Duchamp hasta el día de hoy, la política empieza a ser colonizada por la antipolítica. Esto es un fenómeno nuevo en Europa. En América Latina llevábamos décadas padeciéndolo. Es un fenómeno que degrada la conversación pública, degrada la política, degrada el funcionamiento de las instituciones. Para nosotros, latinoamericanos, es el pan de cada día.
Ya.
Vivimos permanentemente viendo estos asaltos de la antipolítica que a través de este tipo de estrategias performativas, disruptivas, consigue llamar la atención de ciertos sectores de la sociedad que usualmente no votan, que usualmente no se muestran muy afectos a los procesos democráticos.
¿El independentismo catalán también utiliza estrategia disruptiva, antipolítica, recurso a la estética?
Recurso a la estética sí, pero hay que diferenciarla de Podemos. Ajá. Porque Podemos venía de la nada. Podemos no tenía ni infraestructura, ni dinero, ni poder. Tenía que ser escandaloso para llamar la atención y llegar finalmente a las instituciones. El independentismo catalán hace lo contrario porque está en el poder, tiene unos recursos económicos muy notables, tiene un apoyo institucional y una infraestructura poderosísima. Lo que hace entonces no puede ser disruptivo, aplica otra táctica totalmente distinta, copiada del peronismo
argentino. O sea, el independentismo catalán se parece al peronismo argentino.
A nivel estético, sin lugar a dudas.
¿Por qué?
Esta colonización del espacio público con una simbología, esta supuesta homogeneidad espiritual que intenta proyectar mediante performances, mediante rituales, mediante actos masivos en el espacio público, son justamente lo que hizo Perón. Perón quería dar a entender que todo el pueblo argentino estaba con él, que si uno era argentino, era peronista, que si uno no votaba a Perón, uno era un mal argentino o un anti-argentino. Y la táctica estética, ideológica del independentismo ha sido exactamente esa. Ya.
Y por eso el tema de los lazos amarillos, por eso las pancartas, ocupar el espacio público,
¿no? Ocupar el espacio público. Es una manera muy populista de amedrentar al enemigo. Digamos, la diferencia entre fascismo y populismo es que el fascismo legitimaba la violencia física.
Ajá.
Era válido eliminar al adversario con el ejercicio de la violencia.
Sí.
El populismo, y esto es también una cosa peronista, renuncia a la violencia física, pero no renuncia a la violencia simbólica. Yeah. Es decir, la presión al enemigo, porque estamos hablando de enemigos, claramente uh-huh. una sociedad populista no son adversarios, no son no son enemigos. Yeah. El enemigo puede ser acorralado, amedrentado mediante el uso masivo de la estética, de la simbología.
Ya. Bueno, pues tenemos claves muy interesantes. Nos dejas claves muy interesantes para entender lo que nos está pasando. Carlos Granés, Salvajes de una nueva época. Gracias por haber estado con nosotros.
Encantado.
Nos vamos a ocupar ahora en la tarde de ese millón de vacunados fantasma en Andalucía. Te recuerdo el caso, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha destapado un fraude que llevaban años cometiendo los anteriores gobiernos andaluces. Desde el año 2012, los últimos ejecutivos socialistas habían estado defraudando al Ministerio de Sanidad en sus datos en las campañas de vacunación de la gripe. Declaraban tasas superiores de vacunados. Alegaba, por ejemplo, que se habían vacunado el 35% de las embarazadas, cuando en realidad fueron un 27%. O hablaban de un 33% de mayores de 65 años vacunados, cuando la tasa real era del 22%. Estamos hablando de unas cifras que, por quedar por encima del resto de comunidades, pues hicieron que se falsearan claramente los datos, dejando así sin vacunar, y esto es lo gordo también, a un millón de personas. Manuel Salvador es compañero de COPE Sevilla. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué sabemos de este fraude?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues estamos esperando más detalles concretos de este asunto, que de momento se encuentra en fase de bronca política. El portavoz parlamentario del Partido Popular, José Antonio Nieto, ha advertido hoy de que el gobierno andaluz llegará hasta el final en la investigación de este escándalo del falseamiento de las estadísticas de vacunación de la gripe por el anterior gobierno de Susana Díaz. Ha explicado que el Ejecutivo andaluz investigará si se trata solamente de irregularidades administrativas o puede ser constitutivo de un delito, lo que, si se confirma ese extremo, debería pasar a la Fiscalía. Nieto va más allá y sugiere investigar toda la gestión sanitaria del PSOE en Andalucía.
Yo creo que lo que necesita Andalucía es una comisión de investigación sobre la gestión de la sanidad en los últimos años del gobierno socialista, porque son demasiados los escándalos, son demasiadas las sorpresas desagradables que nos estamos encontrando, donde nadie da la cara.
Desde el ángulo socialista, su portavoz parlamentario, José Fiscal, ha acusado al gobierno de mentir y manipular los datos de las vacunaciones de la gripe y ha emplazado al consejero de Presidencia a ir a los tribunales.
Si el consejero de Presidencia, el señor Elías Bendodo, no coge estos datos y se va a un juzgado, es que no tiene ninguna vergüenza. Son palabras gruesas, pero no encontramos otra calificación para lo que hizo ayer el señor consejero de la Presidencia.
El PSOE ha anunciado que Bendodo, Elías Bendodo, dejará de ser un interlocutor válido para ellos y asegura que acudirá también a la Junta Electoral al considerar que el Partido Popular y Ciudadanos están utilizando medios públicos para intentar interferir en la campaña electoral.
Gracias, Manuel. Claro, aquí efectivamente habrá que ver, ¿no?, con la investigación ante que estamos, irregularidades administrativas, un delito. Pero claro, yo me pregunto también otra cuestión. ¿Significa también esto que hay personas que tendrían que haber estado vacunadas de la gripe y no estaban vacunadas de la gripe? Se lo voy a preguntar a Esteban Pérez Almeida, es director médico de COPE. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Terrible la pregunta que has dejado en el aire. Uh-huh. Terrible.
Porque claro, aquí sí hay irregularidades, querían inflar las cifras para quedar bien de cara al Ministerio de Sanidad, para quedar bien y por encima de otras comunidades autónomas, claro. Pero es que a lo mejor hay personas, ancianos por ejemplo, es decir, personas uh-huh. en esos grupos de riesgo que se recomienda vacunar de la gripe, embarazadas, pues uh-huh. que a lo mejor no estaban siendo vacunadas, ¿no?
Bueno, si esto es así, directamente es de juzgado de guardia y entonces yo tardaría medio minuto en trasladar la denuncia. ¿Por qué? Porque si esto es así, según tú planteas, significa que cientos de personas en Andalucía a lo mejor han muerto sin necesidad de. Te digo esto porque en las cifras, de, por ejemplo, de la campaña de vacunación del año pasado, la campaña 2018-2019, tuvimos 490.000 casos no graves declarados en España, de ellos 35.300 hospitalizaciones, 2.500 ingresos en la unidad de cuidados intensivos y 6.300 muertes. Yo extrapolando todo esto, digo que si se hubiesen vacunado todos, hubiésemos evitado sencillamente 3.800 muertes, por ir al último. Si llevo esto a la comunidad de Andalucía, pues lo que te decía, estaríamos hablando de cientos de muertes. Yo quiero entender que esto no ha sido así. Yo quiero entender, por otro lado, que la poca vacunación, en caso de que haya existido, se hayan falseado los datos, pues denotan una clara desidia, un desentimiento de lo que es el concepto de la medicina preventiva y la prevención. Y me duele en este sentido mucho, me duele muchísimo como español. Y me duele pues porque, por ejemplo, en septiembre yo andaba por Etiopía, por el sur de Etiopía, uh-huh. Con tribus, mirando qué es lo que se podía hacer ahí con los chavales. Y todos los sanitarios que estaban ahí me decían, Esteban, vacunación. La vacunación es algo fundamental para evitar muertes. Tú decías, en los mayores, en las embarazadas. Me cuesta entender que esto sea así en nuestro país.
Desde luego. Mira, estamos en plena campaña ya, ¿no?, de vacunación contra la gripe. Sí. Va por comunidades, en unas habrá empezado ya, en otras todavía a lo mejor no, porque este año parece que viene un poco tarde, ¿no?, la epidemia.
Sí.
Quizá porque hemos tenido buen tiempo hasta hace poco, hasta hace pocas semanas, ¿no?, bien pocos días, ¿no? Al final la gripe siempre llega, ¿verdad, Esteban?
Sí, la gripe siempre llega... Como tarde por Navidad.
Exactamente. Pilar. Entonces, no sé si se puede prever si la gripe de este año será mala, buena, regular, afectará a más gente o no. Siempre se habla un poco de las diferentes cepas de un año o de otro. Yo no sé hasta qué punto se puede prever.
Bueno, yo creo que aún es pronto, entre otras cosas porque, bueno, cuando hablamos de la gripe, hablamos de una vigilancia sanitaria a nivel mundial. Y nos movemos por las cifras que han existido en un cono o en otro, cono norte, cono sur. Lo que sí que es cierto, que ahora a los epidemiólogos, a los científicos, les está volviendo un poco loco y entrecomillado esto también, el cambio climático. Lo decías antes, es decir, el frío, pues bueno, está empezando a llegar ahora las lluvias, todavía no es el frío que teníamos antes. Y la gripe, el virus de gripal, vive muy mucho de lo que son los momentos de frío. Entonces hay que esperar un poquito a que llegue, pues bueno, el clima gripal para avanzar datos.
Claro. Bueno, en cualquier caso, recordemos, porque es el momento de hacerlo, ¿quién debería vacunarse contra la gripe?
Bien, está claro, todos los que tienen más de 65 años, esto es importante. Después lo comentabas tú antes también, las embarazadas, pues por supuesto que sí. Después hay un tercer grupo de riesgo y son todas aquellas personas que están muy en contacto con la ciudadanía en general y que depende de ello el buen sistema en cuanto a la prevención y a la asistencia. Hablo, por lo tanto, de médicos, hablo de bomberos, hablo de enfermeros, hablo de todo el 112, es decir, todos aquellos grupos de trabajadores que están en esto. Y después también no olvidemos los chavales, que muchas veces lo olvidamos, y también hay que hablar de ellos.
Uh-huh. Y luego cada uno de nosotros, si realmente voluntariamente queremos vacunarnos de la gripe, podemos hacerlo, podemos solicitar la vacuna y ir a nuestro centro de salud y vacunarnos, ¿no?
Y tanto, digamos que ahí nosotros estamos deseosos, cuando digo nosotros, hablo de los sanitarios, deseosos de completar la campaña de vacunación, porque sabemos, ya antes daba cifras, ¿no?, de que si nos vacunamos todos, pues por ejemplo, antes hablaba de 490.000 casos no graves, pues se evitarían en torno a un 20% sencillamente vacunándonos todos. Fíjate la repercusión que tiene esto, sin llegar al tema de las muertes, que sería un 38% de ahorro, uh-huh, entrecomillado en ese sentido. Es decir, que los sanitarios estamos deseando cubrir a la población española.
Y por eso también un poco este tipo de escándalos, ¿verdad?, con las vacunas en la sanidad pública. Como tú bien dices, se está haciendo una pedagogía muy clara por parte de los sanitarios, pues en que las vacunas son importantes, que la vacuna de la gripe es importante, desde luego, en los grupos de riesgo. Y aunque a lo mejor, como tú bien dices, no se haya dejado realmente a nadie sin vacunar, al final este tipo de cosas pues minan un poco esa confianza, yo creo, que todos tenemos en el sistema público de salud y en el sistema de vacunas, ¿no? Por eso este tipo de escándalos son tan negativos.
Totalmente, totalmente, porque la salud vive de hechos, Pilar, y los hechos son los hechos del día a día. El día a día lo tenemos en los hospitales, el día a día lo tenemos en las campañas de prevención. La salud no sabe de campañas electorales, no sabe de cuando al señor presidente en funciones o al que sea se le ocurre poner la fecha. Entonces yo creo que hay temas que están por encima de lo que son los temas de las campañas políticas y no se debería inmiscuir lo uno con lo otro, es decir, nada más lejos. Ahora lo que tenemos que estar centrados es en sacar una buena campaña de divulgación para la vacunación, como tú estás haciendo, de la vacuna gripal, y a partir de ahí avanzar todos y pensar lo que decía antes. En Etiopía están pidiendo a gritos la vacuna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que aquí la tenemos gratis y no vamos a difundirlo para estar protegidos? Me parece un contrasentido.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, buenas tardes.
A ti un beso, buenas tardes.
Lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos.
Pues nada, venga, besos y más besos. A ver qué dicen los oyentes, bueno, sobre el particular.
Bueno, eres cariñoso, crees que lo demostramos lo suficiente. Mira lo que dice Enrique.
Aquí, Enrique, un manchego al habla. Pues resulta que vengo oyendo el programa y estáis hablando de cariñosos o no cariñosos. Y bueno, trabajo con una ambulancia y acabo de subir a por una señora a planta para llevarla a su casa y me ha dicho que soy un hombre muy cariñoso. ¡Hala! Toma castañas. Aquí un manchego cariñoso. Un abrazo.
Esto que nos está contando este manchego cariñoso es una cosa muy importante. Cuando uno tiene necesidad de una asistencia sanitaria o está con un tratamiento en un hospital, ¿cómo se agradece que la persona que te tiene que poner una vía o la persona que te está atendiendo te diga una palabra amable, te haga incluso una caricia? Hay caricia de desconocidos en los hospitales que es que empiezan a curarte. O sea, el cariño en los hospitales sí, es una cosa que se valora mucho.
¿Y sabes por dónde empieza ese cariño en los hospitales? Por el que los sanitarios, las enfermeras, los enfermeros entran en la habitación y te llaman por tu nombre de pila. Fijaos bien, ya veréis, esto es una práctica habitual ya en los hospitales, por lo menos la experiencia que yo tengo, y me parece, de verdad, una muestra ya de un primer contacto de cariño importante.
Bueno, dicen por aquí, la persona más cariñosa que he conocido también era mi padre, que no podía pasar un día sin que lo abrazara, y se iba de vacaciones y tenía que dejarle un papel con besos para que los viera cada día.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Historias de besos, de abrazos, de si eres cariñoso o no, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como decía la canción, el final del verano llegó, pero el de las vacaciones no. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Caribe, islas, Europa, cruceros. Lo bueno no tiene por qué acabar. Contrata ya tu escapada para octubre o para los puentes de noviembre y diciembre o Navidad o fin de año, si es que esto no tiene fin. Y todo con las mayores ventajas y la garantía, seguridad y confianza de un líder como Viajes El Corte Inglés. Con la posibilidad de pago en 3 meses, pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.